Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 11 de junio de 2025. ¡Comenzamos, Yayo! ¡Arráncate!
Oye, ¿ya viste el desmadre que armaron tus perras declaraciones, Claudia? Este martes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusó a la presidenta Sheinbaum de alentar protestas violentas en Los Ángeles, condenando su actitud de manera demasiado severa, la verdad. ¿Por qué uno esperaría que alguien como Kristi sepa lo que es tener un presidente que se va de hocico cada que le ponen un micrófono enfrente? Sí. La declaración ocurrió en la oficina Oval durante un encuentro con Donald Trump, quien se dijo en contra de la violencia y aseguró que él ya la habría grabbed by the pussy. A la violencia, no a Claudia. Bueno, espero.
Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable.
Inmediatamente después, Sheinbaum le dio al gobierno de Estados Unidos una probadita de la eterna estrategia de la 4T y negó haber dicho lo que dijo, calificando la acusación como un malentendido. Porque esos migrantes ni los conoce, a diferencia de su compa Donald, a quien respeta muchísimo. La mandataria reiteró en Twitter su condena a la violencia, defendió su postura en favor de los migrantes mexicanos y llamó al diálogo y respeto entre ambos países. O sea, pidió perdón, pues. Disfrazado, pero perdón.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
En días pasados, Sheinbaum amenazó con movilizaciones en más de una ocasión. Aunque eso sí, por el tema de los impuestos a las remesas, no por las redadas migratorias. Porque mexicanos hay un chingo, pero dolaritos no tanto. Prioridades. Keep los bad hombres, pero sendos los good dineros. Por si fuera poco, el senador republicano Eric Schmidt, quien hace unos días se mofó de Claudia Sheinbaum, descubrió que en México tenemos a un Gerardo Fernández Noroña y luego de controlar el impulso a vomitar, superar el asco y analizar los discursos en que el morenista se rió de la propuesta del legislador gringo para cuadriplicar el impuesto a las remesas, anunció un aumento adicional del 5% hasta que aprendamos a ponerle bozal a nuestros chimpancés. Perdón, senadores.
Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina.
Actualmente la tarifa propuesta es del 3.5% y afectaría a migrantes sin ciudadanía o residencia permanente. La Cámara de Representantes ya aprobó la medida y ahora espera votación en el Senado estadounidense o a que algún otro funcionario mexicano declare alguna estupidez para seguir aumentando el impuesto. Sí. Por si las dudas, alguien quítele el micrófono a Andrea Chávez. Ay, sí. En otro tema, y como le mama tener todos los frentes abiertos, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió sanciones contra policías de la corporación Pacal. ¿Para qué? Creada por el gobernador morenista Eduardo Ramírez por haber cruzado a Guatemala en persecución de sicarios, lo que constituye una violación a la soberanía del país vecino. La balacera ocurrida el domingo inició en frontera con Comalapa, Chiapas, y continuó en Las Mesillas, Guatemala, dejando 4 muertillos.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer, como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado.
luego de que Guatemala enviara a México una nota de protesta por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Chiapas a su territorio. La Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció disculpas. Un juez federal condenó a 12 años de prisión a Pedro Francisco Gómez Jaramillo, el Pul, quien se declaró culpable del intento de asesinato contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022. El equipo de Cerca la Bala, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Un juez federal sentenció a 12 años de prisión a Francisco Gómez Jaramillo, el Pol, y 14 años a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, el Bart, por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquía, encontró penalmente responsable a los ahora sentenciados por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Durante la audiencia abreviada, Gómez Jaramillo se declaró culpable para poder recibir una condena de 5 años por el delito de asociación delictuosa y 6 años por tentativa de homicidio. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República señaló a través de un comunicado que el fallo representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con la protección del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de las víctimas a obtener justicia. Información para Abejorro Media.
La bancada de Morena en el Senado emitirá un extrañamiento, término diplomático para decir berrinche, a la Organización de Estados Americanos por su informe sobre la elección judicial del 1 de junio, en el que se atrevieron a informar sobre la elección judicial del 1 de junio. Y no solo eso, también osaron decir la verdad. El senador Saúl Monreal calificó de inaceptable que la OEA cuestione un proceso democrático soberano y acusó al organismo de desacreditar la elección sin fundamento. A menos que tomemos en cuenta lo de los acordeones, lo de los candidatos con pasado criminal, o eso de que todos los candidatos fueron impuestos por la presidenta. Pero si ignoramos todo eso, cero fundamentos, ¿eh? A menos que tomemos en cuenta la falta de organización, de información y de recursos. Pero si también ignoramos eso, nada que criticar, muchachos. A menos que tomemos en cuenta los múltiples avisos de expertos sobre cómo esto va a destruir la independencia judicial. Pero si tampoco hacemos caso a eso, el proceso fue increíble, maravilloso, impoluto, un éxito. El Senado afirmó que la OEA tiene una postura política inclinada hacia la derecha y exigió respeto a la soberanía y democracia de México. Me están agudeando. Yo solita, ¿verdad? Los odio tanto. El magistrado electo al Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Batis, fue abucheado por los asistentes a la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria judicial e incluso le pidieron retirarse. El equipo de Burns, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El actual consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis, fue confrontado por trabajadores salientes del Poder Judicial Federal, quienes tuvieron que adelantar su jubilación por la elección judicial. Durante la ceremonia de reconocimiento de trayectoria judicial del personal, quienes se despiden de años de carrera judicial tras la reforma constitucional propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Batis fue abuchado cuando en su discurso manifestó que la reforma era necesaria. Con gritos de fuera y nosotros no lo invitamos, los integrantes del Poder Judicial que se vieron obligados a dejar sus puestos laborales reclamaron al próximo integrante del naciente Tribunal de Disciplina.
Pido respeto para mí. Me invitaron aquí y aquí estoy y doy la cara y lo he dicho muchas veces. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Esa es su opinión. Esa es su opinión. Bueno, tápense los oídos como lo han hecho otras veces.
Cabe destacar que Bernardo Batis participó en la implementación de los cambios aprobados en la reforma judicial en septiembre del 2024. El pasado 1 de junio, Batis fue elegido como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar y sancionar a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial que sean acusados por irregularidades con un periodo de hasta 6 años que culmina hasta el 2031. Información para Abejorro Media.
En Tabasco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención de 29 integrantes del grupo criminal La Barredora, el cártel más limpio y ordenado en este país. Omar García Papuch, titular de Seguridad Federal, y señor que pone el más en LGBTQ+. Detalló que en el operativo del 22 de mayo participaron el Ejército y la Fiscalía General tras una denuncia por intento de robo. La Barredora se dedica a extorsión, narcotráfico, huachicoleo y trata de personas. Olvídenlo del cártel más limpio y ordenado. Me confundió el nombre. En meses anteriores fueron detenidos otros líderes de la organización, provocando violencia en la zona. En Coatlán del Río, Morelos, durante las últimas 48 horas se registraron balaceras y la colocación de al menos 4 narcomantas con amenazas de muerte dirigidas a 16 personas. Los mensajes firmados por una célula delictiva en esa localidad fueron dejados en la presidencia municipal y otros puntos. La policía retiró las mantas y realizó operativos sin resultados. Por su parte, habitantes denunciaron que desde hace meses operan grupos delictivos que cobran piso, extorsionan y nadie hace nada. A pesar del asesinato de 2 de sus colaboradores más cercanos, Jimena Guzmán y José Muñoz, la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que la estrategia de seguridad está funcionando y que los índices delictivos van a la baja. Que a menos que eso signifique que ahora están matando solo a personas de baja estatura, no me queda claro a qué se refiere. Durante el informe de seguridad aseguró que el homicidio doloso disminuyó, además de subrayar que mayo de 2025 fue el mes con menos homicidios desde 2006, cosa que le ha de traer muchísima paz a los deudos y familiares de sus funcionarios y demás personas asesinadas.
Este evento no define todos los esfuerzos desplegados para combatir la inseguridad de la Ciudad de México. Es decir, que a pesar de este suceso, la ciudad viene bajando en su incidencia delictiva todos los días.
Este martes en la Ciudad de México se llevó a cabo la marcha para conmemorar el 54 aniversario de la matanza del jueves de Corpus o Halconazo. O aguas, ahí viene Sobek. Considerada la segunda gran represión de estudiantes en nuestro país. El equipo de Aporreados Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con la consigna La lucha sigue, ni perdón ni olvido, a 54 años de la matanza estudiantil conocida como el Halconazo, un año más, el Comité 68 Pro Libertades encabezó la marcha desde la estación normal del metro rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. La movilización rememora la represión del 10 de junio de 1971, donde en una protesta en apoyo a universidades de Nuevo León, paramilitares conocidos como los Halcones, vestidos de civiles con palos, tubos y armas de fuego, agredieron a estudiantes y civiles a plena luz del día. De acuerdo con organizaciones en defensa de los derechos humanos, durante el Halconazo fueron violentadas y asesinadas más de 100 personas, hechos generados en el periodo conocido como Guerra Sucia. El contingente de más de 1,000 personas recorrió la avenida México-Tacuba, México-Tenochtitlán, Paseo de la Reforma y se incorporaron a la avenida Hidalgo. La movilización terminó con saldo blanco y una exigencia a las autoridades para garantizar la no repetición de los hechos ni desapariciones forzadas como Ayotzinapa. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El hijo del presidente ha pedido que no lo llamen Andy, que le digan Andrés Manuel López Beltrán, como su padre. Como si su legitimidad, y no solo su nombre, dependiera de ello. En el fondo, la solicitud va mucho más allá de una molestia por un diminutivo. No es una defensa de su identidad personal, sino un gesto cuidadosamente calculado. ¿Quiere dejar de parecer el niño mimado del sexenio para asumir la investidura de un heredero serio, el patriarca en ciernes de una dinastía política que aún no empieza, pero que él ya da por hecho? Es una jugada predecible. Quien no ha construido una trayectoria política por méritos propios necesita imponer símbolos. El nombre completo, con todo y los apellidos, es una estrategia de branding, una forma de apropiarse del legado sin ofrecer una sola idea nueva, sin ganar una elección,
sin haber demostrado oficio legislativo, capacidad de gestión o liderazgo real. ¿Y qué mejor forma de blindarse ante la crítica que envolverse en el símbolo que más veneración despierta entre sus bases? A pesar de sus constantes intentos por proyectarse como operador eficaz de Morena, primero como promotor del Plan C, luego como vocero involuntario de la sucesión interna, lo que Andy López ha cosechado es descrédito. Malos resultados en campañas, señalamientos por contratos favorecidos desde el poder y un lugar ganado no por mérito, sino por parentesco. En otras palabras, su mayor logro ha sido ser el hijo de. No el político, no el estratega, no el constructor de estructuras. El hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, en el periodo opaco que vive nuestra historia política, eso le alcanza para marcar la agenda. Incluso para censurar el uso de un apodo que, si bien es menor en términos semánticos, revela la contradicción central de su papel en la 4T. Exige respeto como figura pública, pero rehúye el escrutinio que acompaña a ese respeto. Se indigna por ser llamado Andy y reclama autonomía discursiva, pero cuando la crítica lo alcanza, se refugia detrás del nombre paterno. Quiere todo el poder simbólico del obradorismo sin pagar el precio de merecerlo. López Beltrán no necesita que lo llamen Andrés Manuel para parecerse a su padre. En más de un sentido, ya reproduce su lógica de lealtades incondicionales, su rechazo a los matices y su propensión a victimizarse. Pero hay una diferencia crucial. AMLO nadie lo puso ahí. Se lo ganó a pulso. Andy, en cambio, exigió un trato reverencial sin recorrer el viacrucis político. Que le llamen Andrés Manuel, si eso quiere. Pero los nombres no hacen historia. La construyen los actos. Y hasta ahora los suyos no le alcanzan ni para una página propia.
Ya opiné. En temas internacionales. En medio de continuas protestas contra las redadas migratorias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Los Ángeles estaría ardiendo si no hubiera enviado tropas militares a la ciudad. A diferencia de ahora, que está ardiendo, pero con tanques y soldados de fondo. Trump ordenó el despliegue de 700 Marines y 4,000 guardias nacionales, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom, quien lo acusó de sembrar el caos y actuar como un presidente dictatorial, manteniendo así su postura de defender a las comunidades extranjeras. ¡Se crean! Creo que no. Está haciendo campaña para la Casa Blanca. En tanto, agentes de migración realizaron una redada en la planta Glen Valley Foods, en Omaha, Nebraska, deteniendo a más de 100 trabajadores y dejando a miles de americanos sin sus deliciosos sirloines, pollos, puercos y carnes que pueden ser preparados en segundos en el microondas. Green Valley Foods, anúnciate aquí. Fitch Ratings advirtió que México se perfila hacia una recesión económica este año, al ser el país más vulnerable de América Latina, debido tanto al aumento de aranceles estadounidenses como la disminución de neuronas en Noroña. En su informe para el 2025, la calificadora pronosticó un crecimiento de 2.1% para América Latina, pero dijo que México es un caso aparte y con perspectivas menos optimistas por su alta exposición al mercado estadounidense. En Argentina, la Corte Suprema confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua contra la expresidenta Ilaida Sansores en Ozempic, Cristina Fernández de Kirchner, por fraude al Estado, aún a pesar de que la pobre tiene días de haber anunciado su candidatura a diputada. ¡Pobrechita! Fernández, acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez con obras públicas, podría cumplir arresto domiciliario por ser mayor de 70 años. Lo cual demuestra que llega cierta edad en la que los cirujanos plásticos nomás lo estafan a uno. Sí. Porque no nada más se ve más vieja, se ve de una especie distinta. En Colombia, 3 personas murieron y varias resultaron heridas tras la explosión de una bomba en Huachinte, al suroeste del país. Las autoridades atribuyeron los ataques a las disidencias de las FARC. Otros artefactos explosivos detonaron en Cali y en Potrerito, dejando 5 muertitos, incluidos 2 policías. El ministro de Defensa calificó los ataques como crímenes de lesa humanidad y acusó a las disidencias de querer generar terror. Y en otro tema, El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido de bala por el atentado que sufrió el fin pasado, mostró indicios de mejoría, según el nuevo parte médico que divulgó hoy la clínica donde está internado. Jóvenes, con esta buena noticia llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, pero no olvide suscribirse, ir a darle like a todos nuestros contenidos. Recuerde que en todas las redes sociales nos encuentra como Abejorro Media y que puede visitar nuestro sitio web abejorro.com. Que también puede enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. ¡Qué ofertón! ¡Es gratis! TikTok, Instagram, Twitter. Vaya a seguirme. Por favor. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Acompáñenos en un momento a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. ¡Eh! Es momento de leer sus bonitos comentarios. ¿Para qué me pongo un micrófono aquí si tengo un micrófono aquí? ¿Qué? ¿Qué tanto es? Ese grupito de allá se me separa. ¿Para acaso, Etna?
Quiere donar de mi cel.
¿Para acaso hará una donación desde el perfil de Etna? Negocio redondo. Cirilo Buenrostro ya desapareció con su cover. Cirilo, Cirilo. Mi crush aquí fiel a ti esperando que aparezcas, TQM.
¿Quién?
Cirilo Buenrostro. Continuamos con la lectura. Híjole, a mí no me aparece ninguna donación adicional, ¿eh? Solo la de Cirilo.
Hay una de Raúl.
Ale, ¿para cuándo más salseo Millennial? ¿Nos surge más? ¿Cómo supo de eso Cirilo? Cirilo realmente me ha estoqueado bastante. ¿Para acaso? ¿Para acaso en otra cosa? Ese grupito se me separa, es en serio. Ale, ¿para cuándo salió Millennial? Era un podcast que yo tenía. Ustedes probablemente no lo sepan, pero Cirilo sí lo sabe, porque me estoqueó. Y me sigue en todas las redes.
No.
Raúl Santos donó también 20 pesitos. Raúl, Raúl. Me mama opinar de la Aleja Reina. Muchas gracias, Raúl Santos. Y ya son todas las donaciones que a mí me aparecen. ¿A usted les aparece alguna otra?
La mía.
No, pues no. Eso, listo. No hay más comentarios con donativo. Muchas gracias por haberse quedado aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.